Empezamos con el tema 5 de resumen de técnica básica de enfermería. Se titula El aparato cardiovascular, cuidados. Bueno, pues este tema comienza, o el resumen de este tema comienza con lo que es la anatomía del corazón. Define el corazón como un órgano de contracción involuntaria con forma cónica que está situado en el interior de la cavidad torácica, por detrás del esternón, entre los dos pulmones, en un espacio al que se denomina mediastino. Está constituido por aurícula derecha y ventrículo derecho, y aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, la parte más importante. Decir que la anatomía del sistema vascular en sus principios anatomofisiológicos, pues el sistema vascular está formado por un sistema de vasos sanguíneos que distribuye la sangre que sale del corazón hacia el organismo y la recoge en este para llevarla de nuevo al corazón. Nos encontramos con tres elementos de este sistema vascular: las arterias, que sacan la sangre del corazón y la llevan a los órganos y tejidos. Sus paredes son gruesas, resistentes y elásticas para poder soportar la presión de la sangre impulsada por el corazón con su latido. Luego tenemos las venas, que devuelven la sangre al corazón. Sus paredes son más delgadas y menos elásticas que las de las arterias. En el interior de las venas hay unas válvulas que impiden el retorno de la sangre, es decir, el recorrido en sentido contrario. Y luego, por último, los capilares, que llegan hasta las células con las que intercambian nutrientes y productos de desecho. Son vasos microscópicos, sus paredes solo contienen una fila de células, es decir, una única capa. Decir que la función del aparato cardiovascular es transportar la sangre con todos sus elementos a las células del organismo y recoger los productos de desecho para su eliminación. Los pasos que se dan son los siguientes. 1. Los ventrículos se contraen y las aurículas se relajan. La sangre se envía a los pulmones y a todo el cuerpo. 2. La contracción de los ventrículos y la relajación de las aurículas finaliza. Vuelve la sangre de los pulmones y del resto del cuerpo. 3. Las aurículas se contraen y los ventrículos se relajan. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Y 4. La contracción de las aurículas y la relajación de los ventrículos finaliza. Decir ahora a continuación las patologías del aparato cardiovascular, que son las siguientes. Patologías cardíacas. Tenemos la insuficiencia cardíaca, que se define como la situación en la que el corazón no tiene fuerza suficiente para enviar la sangre al organismo. Sería una insuficiencia cardíaca. Luego la isquemia coronaria, el síndrome coronario agudo, provocado por la obstrucción de las arterias coronarias. Eso sería la isquemia. Luego tendríamos la angina de pecho, que es la obstrucción incompleta de alguna arteria coronaria que compromete el riego sanguíneo del miocardio. Decir que el infarto agudo de miocardio es la necrosis del músculo cardíaco, del miocardio, por falta de riego sanguíneo, por la obstrucción de las arterias coronarias. Tenemos también la hipertensión arterial, que es la elevación persistente de la presión arterial sanguínea. Las arritmias son trastornos relacionados con el ritmo cardíaco producidos al alterarse la actividad eléctrica cardíaca. Luego tenemos las patologías infecciosas, por ejemplo, la pericarditis, que es una inflamación del pericardio, endocarditis, que es una inflamación del revestimiento de las cámaras y válvulas cardíacas, y miocarditis, que sería la inflamación del miocardio. Esto con respecto a patologías cardíacas. Luego están las patologías vasculares, que tenemos la aterosclerosis, que se define como la formación de una placa de colesterol, grasas, plaquetas u otra sustancia denominada ateroma, debajo de la membrana interna de la pared arterial, que obstruye total o parcialmente el paso de sangre. Luego tendremos la trombosis. Es una obstrucción sintomática de un vaso sanguíneo, arterial o venoso, debido a la placa de un ateroma o un coágulo sanguíneo que dificulta el flujo de la sangre a los tejidos. Luego tenemos las embolias. Se producen cuando un trombo se desprende de un vaso donde se forma y llega a otro de menor calibre, al cual obstruye provocando una isquemia a partir de esa zona. Tenemos también las trombosis venosas profundas, que son la formación de trombos, principalmente las grandes venas de la parte inferior de las piernas. La arteritis es una inflamación de las arterias, cuyas causas más frecuentes suelen ser procesos infecciosos o autoinmunes. La flebitis son procesos inflamatorios de las venas, y la insuficiencia venosa crónica, también llamada varices, son producidas cuando los mecanismos que realizan el retorno venoso al corazón están dañados. Hablemos ahora de las constantes vitales, que son los signos medibles y cuantificables que indican el estado de órganos y funciones vitales, como la regulación de la temperatura corporal, el latido del corazón, la respiración y el estado hemodinámico. Es decir, que estas constantes vitales tienen los siguientes parámetros. Con respecto a la temperatura, se denomina hipotermia cuando es menor de 36 grados centígrados. Normotermia cuando es de 36 grados centígrados. Hipertermia cuando hay febrícula de 37,1 a 38 grados centígrados. Fiebre o piresia de 38 a 40 grados. Y también estaría la hiperpiresia mayor de 40 grados. Tenemos el pulso, con una denominación que se llama bradicardia. Si el pulso es menor de 50 latidos por minuto, el normal, que va desde 60 a 80 latidos por minuto, y la taquicardia, que sería mayor de 100 latidos por minuto. Con respecto a la respiración, nos encontramos la bradipnea, que es menor de 10 revoluciones por minuto, eupnea de 14 a 20, que sería la normal, y la taquicardia, que sería mayor de 20 revoluciones por minuto. Con respecto a la tensión arterial, se denomina hipotensión cuando la tensión arterial sistólica es menor de 10, o mejor dicho, de 100, que sería 10 milímetros de mercurio, y la diastólica es menor de 60. Se llamaría normotensión cuando la sistólica está comprendida entre 120 y 114, que sería 12-14, y la diastólica entre 60 y 90. Y hablamos de hipertensión cuando es la sistólica mayor de 140, es decir, 14, y la diastólica mayor de 90. Con respecto a la presión venosa central, puede decir que está en la vena cava y va comprendida entre 6 a 12 centímetros de agua, y en la aurícula de 0 a 4 centímetros de agua, la aurícula derecha. La saturación de oxígeno se mide con los siguientes parámetros, que sería una hipoxia severa cuando es menor de 90%. Una hipoxia de 90 a 95 y valores normales de 95 a 100%. Definimos las siguientes constantes vitales como la temperatura, que es el resultado del equilibrio existente entre el calor producido y el que pierde el organismo. El pulso, que es el reflejo del latido del corazón en una arteria que se palpa al comprimir dicha arteria sobre un saliente óseo. La respiración, que es el mecanismo de entrada y salida de aire de los pulmones. La tensión arterial, que es la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias del cuerpo. La presión venosa, que es la presión que produce la sangre en el interior de la vena cava o de la aurícula derecha. Y la saturación de O2, de oxígeno, que se emplea con pacientes que presentan afectación respiratoria. Con respecto a las gráficas hospitalarias, es decir, que las gráficas hospitalarias o hoja de registro son un documento clínico que recoge datos del paciente. Aparece la primera parte, los datos identificativos, luego la representación de las constantes vitales, a continuación los registros varios y también un registro de balance y de entradas y salidas. Ahora hablaremos del equilibrio hídrico, que consiste en definir el agua como una sustancia inorgánica compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Se denomina balance de líquidos de un paciente, que es la diferencia que se obtiene entre los líquidos ingeridos y los eliminados en un periodo de tiempo. El cálculo del ingreso total de líquidos del cuerpo humano en 24 horas, pues tenemos líquidos ingeridos entre 1.000 a 1.700 mililitros al día, es decir, un litro con 700 mililitros. Luego, líquidos procedentes de alimentos sólidos entre 800 a 1.000 mililitros al día. También sobre la oxidación metabólica, que son unos 200 a 300 mililitros por día, y en total del ingreso total de líquido sería de 2.000 a 3.000 mililitros al día. Ahora veamos el cálculo de la pérdida total de líquidos del cuerpo en 24 horas. Tenemos a través de la orina entre 1.000 a 1.500 mililitros al día. Las heces entre 100 a 300 mililitros al día. Las pérdidas insensibles, por ejemplo, sería el sudor y también el vapor al respirar, 900 a 1.200 mililitros al día. Total, 2.000 a 3.000 mililitros al día. Decir que también dentro de este apartado de equilibrio hídrico, que los factores que afectan al equilibrio de líquido y electrolito, pues son la edad, donde niños y bebés necesitan más líquido y electrolitos proporcionalmente respecto a su peso que los adultos. También las alteraciones en la función renal puede ser un factor que afecta a este equilibrio, también la ingesta insuficiente, tanto de líquidos como de alimentos. Otro factor sería las alteraciones del tubo gastrointestinal, sobre todo los procesos diarreicos, con abundante pérdida de líquido. También nos encontramos con la hemorragia, drenaje de herida, quemadura y traumatismo. Igualmente, temperatura ambiente. Cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 30 grados, aumenta el mecanismo de sudoración y evaporación. Luego, la actividad física elevada, aumentando el egreso de líquido por mayores pérdidas por respiración y sudoración. El estrés, que también aumenta el metabolismo celular. Y en líneas generales, estado de salud a través de vómitos o ciertos estados patológicos que disminuyen la diuresis por afectación de la función renal. Y aquí finaliza el tema 5 sobre aparato cardiovascular y sus cuidados.